Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 22 de septiembre del año 20. Tenemos usted y yo 3 horas por delante para tratar de reposar todas las noticias tan importantes que han sucedido este día en España. Y digo en España porque normalmente nos centramos en analizarles la actualidad de nuestro país. Pero hoy voy a empezar contándoles algo que no ha sucedido en España, sino en un país tan desconocido para muchos como la República Checa. La República Checa fue uno de los países que mejor se comportó en la primera oleada del COVID-19, entre otras cosas porque fueron de los primeros en imponer el uso obligatorio de las mascarillas. Cuando aquí nos decían son contraproducentes, allí decían hasta para ir al supermercado. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado el verano y la situación se ha complicado en la República Checa. Y los expertos le dijeron al gobierno de este país que la situación se estaba complicando y que endurecieran las medidas de control de la pandemia. El gobierno checo no hizo caso de las recomendaciones de sus expertos, los contagios continuaron disparándose, ahora se han tenido que adoptar nuevas medidas de control. El país está al borde del estado de emergencia y la oposición política y los medios de comunicación han arremetido duramente contra ese gobierno que no escuchó a sus expertos. Resultado, el ministro de Sanidad checo, de nombre Adam Vojtěch, ha tenido que presentar su dimisión después de que la República Checa sea ahora mismo el segundo país europeo con más positivos por habitante. En concreto, 193 positivos por cada 100.000 habitantes. Sobre la renuncia del ministro de Sanidad checo, el presidente de la Cámara de Médicos de ese país, lo llaman así, Milan Kubek, se ha mostrado satisfecho porque los sanitarios estaban siendo muy críticos con el responsable de Sanidad y con el gobierno checo porque su mala gestión había permitido y ha permitido el contagio de 59 sanitarios en ese país. Su autoridad entre la comunidad especializada era cero, ha dicho el presidente de los médicos checos a modo de epitafio político del ya exministro de Sanidad. Y una vez que sabemos lo que ocurre en el segundo país con peores datos del coronavirus en Europa, vamos ya a hablar del primero en ese dramático ranking. Porque si la República Checa tiene 193 casos por cada 100.000 habitantes, España tiene más de 300. Y lo peor es la cifra de muertos. En la República Checa, que tiene más o menos la cuarta parte de población que nosotros, ha muerto en total durante toda la pandemia 522 personas. En España, solo en las últimas 24 horas han muerto 241 personas, récord de la segunda oleada. No teníamos un dato así desde el triste mes de mayo, para un total de muertos que ni siquiera sabemos, pero que hace tiempo que no está por debajo de las 50.000 personas. No 523, no 2.000 personas. por multiplicarlo por 4, 50.000 personas como poco. El ministro checo ha tenido que dejar el cargo porque no siguió las recomendaciones de los expertos, y allí se lo han echado en cara los medios de comunicación, la oposición, y el tío ha dimitido. En España, hace tiempo que el gobierno reconoció que el supuesto comité técnico, ojo con lo de comité de expertos y comité técnico, porque había un comité técnico que se supone que asesoraba al gobierno para decidir qué comunidad pasaba de fase y cuál no. Pues hace tiempo que supimos que no existía el comité técnico. No es que el gobierno no escuchara al comité técnico, es que no existía un comité técnico, pero sí que existía un comité de expertos científicos con el que se reunía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todos los sábados antes de darnos el mitin en televisión. El comité epidemiológico se creó en marzo con expertos en esta especialidad, y los gurús de la propaganda de Moncloa nos lo vendieron como la garantía de que las medidas del Ejecutivo se basaban en la ciencia. Sin embargo, empezó a dejarse de hablar de este comité de expertos. No del comité técnico, que no existía, sino de este comité de epidemiólogos. Y se dejó de hablar porque ayer la cadena SER desveló que en realidad desde el 9 de mayo, no se había vuelto a convocar a este comité. Lo único que se hicieron después fue unas videoconferencias para analizar los resultados de los test serológicos. Y la última fue del 6 de julio. Desde entonces, nada. Cero. 4 meses sin reunirse de forma ordinaria el comité que tenía que asesorar a Pedro Sánchez para controlar la pandemia, y 2 meses y medio desde la última videoconferencia. Algunos de los científicos de ese comité de expertos creado por el gobierno, como Santiago Moreno o Miguel Hernán, se quejaron de que ante la inminente llegada de la segunda ola de este virus, que hasta ayer Fernando Simón negaba, o se negaba a admitirlo en público, se quejaban esos científicos de que en verano estaba ocurriendo lo mismo que sucedió en la primera oleada: falta de liderazgo y falta de coordinación entre las administraciones. Al menos esto es lo que opinaban estos dos expertos, Santiago Moreno y Miguel Hernán. La respuesta de fuentes del gobierno de España, cuando se les preguntó por qué no se convocaba al comité de expertos que ellos mismos crearon, fue decir que ahora la gestión era de las comunidades autónomas. Esta mañana, el ministro de Sanidad ha sido entrevistado por Ángels Barceló, y su equipo de prensa, el de Salvador Illa, no llevaba bien preparada la entrevista, porque la pregunta era de cajón.
Dice que ahora la prioridad es la lucha contra la pandemia, estamos luchando contra la pandemia. Ayer contábamos aquí en la SER que el comité científico que formaba parte de ese comité que les asesoraba, que asesoraba al gobierno, desde el mes de julio no se reúne.
El comité científico ha sido una fuente de asesoramiento permanente para el gobierno, y en las próximas fechas lo vamos a volver a reunir para recabar su opinión.
Pero usted me confirma que se ha desactivado desde el mes de julio.
No se ha desactivado el comité científico.
Pero ustedes no le consultan.
Yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses, desde que dejamos hasta el mes de julio. Ignoro, tendría que confirmar si el doctor Simón, que es quien dirige este comité científico, ha tenido reuniones con ellos. Me consta que está en permanente contacto con sus miembros y que algunas decisiones sí que las consulta y las evalúa con ellos.
Pero no sabe si el doctor Simón se ha reunido con ellos.
No se lo puedo confirmar en estos momentos.
Así que en todo el mes de julio, en todo el mes de agosto y en todo lo que llevamos de mes de septiembre, el gobierno de España ni se ha reunido ni ha consultado con los expertos en epidemiología, que se suponen que es lo que los que debían asesorar al gobierno. Ni siquiera el ministro, en esa respuesta, sabe si Fernando Simón lo ha hecho. Esto que acaban de escuchar sucedía a eso de las 9 de la mañana. Minuto arriba, minuto abajo. A las 2 de la tarde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le volvían a preguntar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por lo mismo.
También ha comentado que no se ha reunido con el comité científico en los últimos meses y me gustaría preguntarle cada cuánto se reúne actualmente este comité y cuál es el motivo por el cual no ha estado presente en estas reuniones estos meses.
Respecto al comité científico, ha habido durante todos estos meses de verano contactos con los miembros del comité científico a cargo de quien lo coordina, que es el doctor Simón, contactos por correo electrónico, y hay previsto una reunión del mismo este jueves.
Así que en 6 horas, al ministro de Sanidad español le ha dado tiempo a enterarse de que Fernando Simón tampoco se reunió durante todo el verano con el comité científico, pero que sí se escribieron algunos emails. Y en 6 horas, al ministro de Sanidad español le ha dado tiempo a convocar una reunión de ese comité de expertos al que llevan ignorando y del que no se han vuelto a reunir desde el 9 de mayo, una reunión para este mismo jueves. No vaya a ser que en la rueda de prensa de este mismo jueves por la tarde le preguntemos por esto a Fernando Simón y Fernando Simón no tenga cómo explicar cómo es posible que durante todo el verano el gobierno pasara absolutamente de consultar a los expertos en epidemias a los que el propio gobierno había reclutado para que le ayudaran a gestionar la lucha contra el coronavirus. Lo que estaba desactivado no era el comité, en eso tiene razón el ministro de Sanidad. Lo que ha estado desactivado todo el verano ha sido el gobierno de España. Antes de nuestra tertulia, vamos a entrevistar hoy a uno de los científicos que este martes han vuelto a pedir por escrito al gobierno a través de la prestigiosa revista científica británica The Lancet que realice con urgencia una auditoría independiente para saber qué hemos hecho mal en España para volver a liderar el ranking de muerte y contagios por el coronavirus. Después de las cosas de las que nos hemos enterado también hoy, no me extraña nada que el gobierno se resista a que alguien independiente desde el mundo de la ciencia investigue lo que han hecho Illa, Simón y compañía durante toda esta pandemia, incluido el mes de julio, el mes de agosto y este mes de septiembre. El gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias prefiere que el relato de su gestión, qué bonito lo del relato, lo hagan las televisiones, mejor que los expertos en ciencia, porque el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias cree que ellos controlan mejor a la opinión publicada que a la opinión científica. Pero incluso en el campo de la propaganda, a veces meten la pata. A veces Iván Redondo, o el que diseñe las estrategias, se pasa de frenada y, chico, te pillan con el carrito del lado. Ayer fue uno de esos días. Ayer al gobierno de España se le fue la mano con la escenificación de la tregua con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, mientras le convocaban una manifestación el domingo a Isabel Díaz Ayuso y le machacaban en los medios de comunicación y en los mítines a Isabel Díaz Ayuso. Fue demasiado burdo. Hay veces que les ha colado, ayer no coló. Hasta los suyos, digo, oye, que esto rechina un poco, ¿no? Por eso hoy han tenido que recular. Por eso hoy, desde Moncloa, según me ha contado Ketty Garat, han tenido que llamar a Franco, el del PSOE, el líder del Partido Socialista madrileño, y decirle que se tenía que desmarcar el PSOE como pudiera de la manifa contra Díaz Ayuso del próximo domingo, porque quizás con un 8M ya teníamos suficiente. Lo que no han cesado han sido los mensajes contradictorios desde la coalición de Progreso. Y digo contradictorios, que no descoordinados, porque yo creo que en esta contradicción sí que hay coordinación. No como en otras tantas que hemos visto, que un ministro decía una cosa y el otro le llevaba la contraria. No, aquí no es que estén descoordinados, es que cada uno tiene un papel. Y mientras Pedro Sánchez y hoy también la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, hacen el papel de buenos, a Podemos, a Simancas, a Adriana Lastra, les dejan el trabajo sucio. Y yo creo que lo justo es escucharlos a todos juntos, porque así usted y yo nos vamos a poder hacer una idea de la farsa a la que estamos asistiendo en las últimas 72 horas.
Como saben, desde el principio de la pandemia, el gobierno de España lleva diciendo que este virus solamente lo vamos a poder vencer unidos.
Ahora bien, ¿esto significa estar de acuerdo con las medidas que están tomando Ayuso y Aguado? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente en Madrid que tiene una sensación de preocupación. No parece sensato escuchar a algunos responsables de las administraciones en Madrid decir que los ciudadanos tienen que elegir entre ser el virus o ser la vacuna, como decía el señor Aguado.
Yo creo que he sido bastante claro desde el principio de la pandemia y hasta incluso en el inicio de este curso político, ¿no? Invitaba a todos los actores políticos a no convertir la pandemia en una lucha partidista.
No puede ser que el sur de Madrid esté encerrado y el señor Casado pretenda que él y Ayuso son las víctimas de la epidemia. Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores que han hecho lo que les dijeron que tenían que hacer y ahora se ven no solo encerrados, sino señalados y estigmatizados. La última aportación de la derecha española es unir clase trabajadora con virus y enfermedad.
Somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica.
Médicos hay, enfermeros hay, como hay profesores. El problema está en la gestión de la Comunidad de Madrid, la responsabilidad fundamentalmente de su gobierno.
Esta pandemia merece la unión de todos. No es tiempo de reproches, es tiempo de unidad.
Probablemente haya personas de Unidas Podemos que acudan a título individual a esas manifestaciones.
Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico para el conjunto del país y también para la Comunidad de Madrid, ¿se van a ir con las manos vacías?
Trocear, destrozar, depredar la sanidad pública para que al final la gente tenga que derivarse a la privada. Es una estrategia perfectamente planificada. Es incompetencia, son incompetentes, no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Tienen que asumir su responsabilidad.
Si el 8 de marzo Carmen Calvo nos pidió a todos los españoles que fuéramos a las manifestaciones feministas porque nos iba la vida en ello, hoy Adriana Lastra ha jaleado la manifestación del domingo 27S porque ella tiene conciencia de clase, ha dicho. Después de escuchar lo que la portavoz socialista lleva diciendo desde el pasado domingo, lo que mucha gente duda es que tenga conciencia y, por supuesto, clase.
La noche de Dieter, en Es Radio.